ante el Mediterráneo porque continúa la alerta roja por fuertes lluvias y tormentas en Mallorca. En el resto de las Islas Baleares va a continuar la alerta naranja. También se esperan hoy tormentas en Cataluña y también en el sur de la Comunidad Valenciana, aunque eso sí, la situación allí parece que va a ser mucho más favorable que la de ayer. Están activas además los avisos en Canarias por fuerte viento y en el caso de Andalucía por calor. Ahí están en alerta amarilla. Desde allí, desde Andalucía, nos llega, por cierto, buena noticia del incendio de Almuñécar en la costa de Granada. Ha quedado estabilizado esta misma noche. Han ardido 590 hectáreas, de las que 150 son de terreno agrícola. Y mirando las carreteras, la DGT ha preparado un operativo especial de tráfico para los días con más desplazamiento de todo el año. Olaya Pérez, buenos días.
Buenos días. La Dirección General de Tráfico prevé 8,2 millones de desplazamientos coincidiendo con la operación salida del 15 de agosto. El dispositivo especial se ha activado este miércoles a partir de las 3 y se extenderá hasta el próximo domingo. Además, durante este puente se producen los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena. A esto hay que sumarle las fiestas locales en todo el territorio nacional, que supondrá un incremento de los viajes cortos. Por este motivo, la DGT insiste en la necesidad de extremar la seguridad vial. Y como es evidente, no conducir bajo los efectos del alcohol y o las drogas. Para evitar este tipo de accidentes, se intensificarán las medidas de control de velocidad, alcoholemia y drogas.
Y fuera de España, la ONU considera que las elecciones en Venezuela no cumplieron las medidas básicas de transparencia y de integridad esenciales, dice Naciones Unidas, para celebrar unos comicios creíbles. Es el informe de un grupo de expertos que acudió al país durante el proceso de votación. Echan en falta la publicación de las actas electorales y avisan de la fuerte represión que sigue sufriendo la población ahí en Venezuela. Xavi Marín.
La ONU ha hecho público el informe confidencial de su panel de expertos sobre Venezuela, en el que señalan que los días previos a las elecciones había restricciones al espacio público y cívico, y añaden que la gestión de resultados hecha por las autoridades electorales venezolanas carecían de transparencia e integridad, a lo que responde así Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela.
El exalcalde de Caracas y opositor venezolano Antonio Ledezma, mientras tanto, espera que España apriete el acelerador y reconozca al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, como presidente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy, además, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
Se va a jugar la primera jornada de Liga.
A las 7 se enfrentará el Athletic Club de Bilbao al Getafe, que está en una situación crítica, con tan solo 13 jugadores inscritos. En la convocatoria del club madrileño solo hay 18 jugadores, 3 de ellos porteros y sin ningún delantero, con tan solo 3 atacantes, pero no de posición del número 9. Y en el Benito Villamarín se jugará el segundo partido del día entre el Betis y el Girona. El Barcelona, por su parte, no debutará hasta el sábado y lo hará en Mestalla ante el Valencia. Los blaugranas todavía no han inscrito a Dani Olmo, la última incorporación del club, y el Madrid tendrá que esperar a viajar hasta Mallorca. Lo hará el domingo después de haber ganado la Supercopa de Europa por 2-0 contra el Atalanta, donde hemos podido ver el primer partido de Kylian Mbappé con un gol.
Gracias, Teresa. En COPE seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el programa más extenso de la madrugada. Comenzamos a la 1:30 cuando Juanma Castaño finaliza y finalizamos nosotros después de poner las calles cuando Carlos Herrera los da el primer buenos días de la mañana. Bueno, pues hoy quiero hablarte de la magia de la voz. Es verdad que me considero un auténtico admirador de las voces del cine, de las voces que nos han metido en la cabeza desde las mejores películas y con los más grandes actores. Es verdad que somos un medio que lo conoce muy bien, el tema de las voces, y por eso nos maravilla escuchar voces tan interesantes, ponedores, como esta.
Viajarás muy lejos, mi pequeño Karel. Pero no te abandonaremos. Ni aun cuando la muerte nos lleve la riqueza de nuestras vidas, pasará a ti. Todo lo que tengo, lo que he aprendido, mis sentimientos, todo eso y más. pasará a ti, hijo mío?
Confieso que podría pasar horas y horas escuchando diálogos de películas como esta. En concreto, esta es una escena de Superman, la del año 1978, en la que el padre, protagonizado por Marlon Brando, se despide de su hijo. Claro, ¿quién le ponía la voz a Marlon Brando? Pues era Héctor Cantoya. Héctor Cantoya es actor de doblaje, es una de las voces más bellas y que además llevas escuchando toda tu vida. Y hoy, como una persona valiente, se ha venido aquí a poner las calles a la cadena COPE con nosotros. ¿Cómo estamos, Héctor Cantoya? Muy buenas noches.
Buenas noches, mi querido pulpo y admirado.
Muchas gracias, Héctor. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás de voz? ¿Cómo va la vida?
Pues mira, la voz sigo manteniendo. Afortunadamente voy a cumplir 78 años. Llevo 55 doblando películas y habré hecho unos 10.000 títulos entre series y películas. Uh-huh. O sea que estoy doblado de tanto doblar.
Doblado de tanto doblar. Es verdad. Lo que pasa es que tú también has trabajado mucho en radio. Llevas comunicando desde que te pusiste delante de un micrófono hace un montón de años. Incluso llegaste a trabajar con Encarna Sánchez.
Sí, yo llegué de Radio Juventud de Vizcaya con mi hermano Gustavo Cantoya, locutor también de Televisión Española de Imagen en Telediarios, y saltamos a Madrid. Él se colocó casualmente en Radio Madrid en 40 principales y ahí saltó a Televisión Española como locutor de Telediarios. Y yo me coloqué en Radio España con Encarna Sánchez, cuando Encarna era el icono comunicativo que había de la estrella de Radio España de Madrid, Manuel Silvela. Y ahí estuve 2 años como locutor. Y de ahí me llamaron por teléfono un estudio de doblaje, que yo creí que en aquella época, pues Paul Newman, Marlon Brando, Gary Cooper, Clark Gable, todos hablaban en español. No había caído nunca, claro, en que detrás había actores de doblaje que les ponían la voz en español a los grandes actores mundiales, ¿no? Y entonces yo, que era comunicador, también locutor, pues digo, bueno, pero esto, claro, cuando me llaman de un estudio para hacerme una prueba porque me oyeron en la radio, hice la prueba, dejé la radio y hasta hoy.
¡Qué barbaridad!
Hasta hoy, o sea, 55 años doblando películas.
Claro, es que este negocio funciona así perfectamente. De repente, alguien que está metido en esta industria, en la comunicación, que sabe de las voces, dónde puede llegar una voz, cómo y de qué manera, se fija en la tuya para darte ni más ni menos que un papel que no es lo mismo que locutar una noticia. Es que tienes que interpretar. ¿Tú cuando te pones a interpretar un actor, cómo lo haces? ¿Te mentalizas? ¿Lo ensayas previamente?
Bueno, yo en principio yo hice teatro amateur en Bilbao, uh-huh, con el grupo Aquelarre, y hacíamos teatro amateur por las mañanas y hice los cursillos de arte dramático allí. Entonces yo, aparte de las colaboraciones que hacía en Radio Juventud de Vizcaya, pues hacía los cursillos de arte dramático. O sea que yo, además de locutor, yo ya tenía un cierto aprendizaje, porque el doblaje es una profesión dificilísima. Porque tienes que adaptarte, tienes que flexibilizarte, tienes que desdoblarte a ti mismo para no ser tú y ser el actor al que estás doblando. O sea, uh-huh, tienes que hacer un esfuerzo tremendo, porque, por ejemplo, en teatro y en cine, aunque desarrollas cualquier papel, de alguna manera lo llevas un poco a tu forma de interpretar, a tu forma de hacer. Yo también he hecho teatro, ¿no? Uh-huh. Pero lo llevas un poco a tu manera, a tu forma. De alguna manera le das personalidad un poco al personaje, dentro de las directrices de la característica del personaje. Pero claro, el doblaje es no. El doblaje es que tienes que adaptarte, tienes que ser un calco. No puedes decir un tono superior, un volumen superior o más bajo. No, tienes que calcarle en sentimientos, en lágrimas, en gritos, en borracheras, en amor. Tienes que ser él, que hable él. Yo no soy nadie. Yo soy la herramienta que me adapto para dar su interpretación, pero en español. Uh-huh. Esa es la gran dificultad. De hecho, muchos actores de teatro, que amigos míos, no han cuajado en doblaje, porque son ellos, son tan ellos, han hecho a sí mismo tan ellos, que no tenían la capacidad de esa flexibilidad que hay que tener, adaptación al actor al que doblas. O sea, es que si ríe, ríe, si escupe, escupe, si grita, grita, pero todo al mismo tono, volumen, intensidad, alma, tienes que dejarte allí el cuerpo y el corazón, vamos, para que sea el espectador, se crea que es el actor Robert De Niro o quien fuere el que habla.
Claro, con lo cual un actor de doblaje no puede poner cosas de su cosecha, se tiene que ceñir a representar lo que la imagen le está mostrando al espectador, ¿no?
Totalmente, además está prohibido, eso está, ese es el, vamos, es como un cáncer, eso claro. No, si un actor emite, dice amores, está tremendamente loco, lo que fuera, cualquier escena, da igual, tienes que ser él, tienes que adaptarte a él, tú no puedes hacer adaptación libre. No, es que yo concibo que aquí yo le sacaría un poquito más. Yo aquí le sacaría un poco más de carne, más de sentimiento. No, prohibido. Tiene que ser lo que él haga. Si el actor está mal, yo estoy mal. Si el actor está bien, yo estoy bien. Pero yo no puedo hacer adaptación libre por mi cuenta. Eso uh-huh. está prohibido en nuestra profesión. De hecho, es la esencia del doblaje.
No, por supuesto, ceñirse al papel que uno tiene que representar. Héctor, ¿tú recuerdas cuál fue el primer papel que doblaste? ¿Qué película fue? ¿A quién doblaste? ¿Cómo te sentiste cuando te escuchaste por primera vez?
Bueno, aquí tengo una anécdota. Bueno, la primera película que me dan de protagonista se llamaba Crimen on the Rock. O sea, Crimen entre el hielo, no sé qué. Y efectivamente eran dos hermanos gemelos, que habían estado en la policía, pero uno se le va la cabeza y empieza a asesinar a chicas. Y las mete en... Trabajaba en una fábrica de hielo y las metía entre el hielo, ¿no? Entonces, te voy a matar. Bueno, yo estaba en aquella época compartiendo un apartamento en Madrid con un compañero, con el cantante Julián Granados, que cantaba aquello de... Voy buscando a Lupita. Bueno, pues yo compartiendo el apartamento, me despierta y dice, Héctor, ¿qué pasa? Y digo, ¿cómo qué pasa qué? Es que estás gritando, te voy a matar. Y claro, me despertó. Yo perdí 3 kilos en la primera película.
¡Qué barbaridad!
3 kilos.
¡Qué barbaridad!
Increíble. Esto fue la primera película.
Héctor, y cuando quieres conquistar o has conquistado a más de una mujer a lo largo de tu vida, esas voces, esos tonos que utilizas, Héctor, la gente no se derrite.
Pues mira, yo voy todo el mundo, o sea, generalmente casi todo el mundo, pido, por favor, un café. Oiga, ¿usted se dedica a la radio, al cine? ¿Usted? Es que esa voz, claro, es que son 55 años ya. En la pequeña y grande pantalla y ya están un poco familiares, les suena la voz. Y en cuanto a lo que me has preguntado de las mujeres, pues sí, me ha ayudado mucho, sí. Si alguna vez he ligado, gracias a mi voz, he ligado. O me han ligado, o me han ligado. Pues siempre liga la mujer. El hombre propone y la mujer dispone.
Eso también es verdad. Y luego encima la planta que tú tienes, Héctor, que tú eres un tío muy grande, con tus canas, tu pelo bien cuidado, siempre muy morenito, siempre muy elegantón. Yo siempre te he visto un tío súper interesante.
Bueno, esto no es un mérito mío, es de mi madre y mi padre que me hicieron así, ¿no? Porque yo, pues he fumado, sigo fumando, bebo vino, cerveza, un whisky, dos... O sea que, hombre, no, pero siempre con moderación, ¿no? Porque sobre todo el trabajo no te permite beber nada, porque la lengua, con perdón, pues tiene que estar fresca y llena de vida para trabajar. O sea que la bebida está prohibida. No, en nuestra profesión.
Cadena COPE, estamos charlando con Héctor Cantoya, uno de los actores más importantes de la historia del doblaje que sigue en activo, que ha doblado pues a los más grandes de la industria mundial y que hoy está aquí en directo poniendo las calles con nosotros. Por ejemplo, en tu perfil de Facebook hay una secuencia de una película que doblaste y que le pusiste también la voz al gran Robert Duvall.
Cuando yo digo sí. Que esta playa es segura, capitán, es que es segura. Y punto en boca. Me sobran huevos para hacer surf aquí. Y voy a demostrárselo.
Esta película marcó una época, ¿eh?
Sí, efectivamente. Robert Duvall, bueno, yo le he hablado además de Apocalipsis Now, que es esta secuencia que pertenece a la película. Yo le he hablado a Robert Duvall ya en 3 o 4 veces también. Un gran actor. Maravilloso actor, increíble. Pero lo de Robert Duvall, eso fue. Hay una anécdota que primero doblamos hace muchos años la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Pero luego se redobló de nuevo en Barcelona. Y entonces me llamaron, yo estaba en Marbella veraneando, y me llamaron de Barcelona para doblar otra vez, porque era un remix. En vez de 2 horas, pues eran 4 horas o 5 horas, porque había muchas escenas que unieron para ver Apocalipsis Now en todo un horario de 4 horas y pico, creo recordarlo, de 5. Entonces me llamaron para volver a doblar a Robert Duvall. Y entonces, cuando llego a Barcelona, que los compañeros ahí, la mayoría me conocían, porque muchos de Barcelona iban a Madrid, los de Madrid íbamos a Madrid, a Barcelona, o sea que nos conocíamos a través de convenios, de, en fin, etcétera. Y entonces veo que todo Apocalipsis Now, el reparto que hicimos completo en Madrid, no había ni uno. Solamente era yo de Madrid, que iba a redoblar de nuevo al mismo personaje que yo doblé en Madrid. Y digo, pero ¿cómo se ha cambiado totalmente el reparto? Pues solo me respetaron a mí por este papel, precisamente.
Impresionante.
Solamente era yo, redoblar el único de Madrid que fue a Barcelona a doblar, este personaje, de Robert Duvall.
Tú eres un actor de voz grave, así se define profesionalmente pues el timbre que tienes, ¿no? Yo creo que necesitas un trabajo súper afinado para poder amoldar tu voz a cualquier actor, porque, claro, no todo el mundo tiene aspecto de tener una voz tan fuerte, tan recia como tú tienes. ¿Cómo haces para amoldar la voz a según qué personajes?
Bueno, primero, como antes hemos hablado, los actores de doblaje tenemos que adaptarnos al actor al que estamos doblando. Inclusive adaptarnos en el timbre de voz. Por ejemplo, yo he doblado en la mayoría de todas las películas a Terence Hill, el de Trinidad. Bad Spencer y Terence Hill. Y Terence Hill tenía una voz aguda, cachonda, y hacía cosas, en fin, esas cosas graciosas que tenía Terence Hill, que batieron récord en taquilla en toda Europa. Y entonces ahí hubo pruebas de actores para doblarle por la importancia que tenía de taquilla. Y entonces me eligieron a mí, que tenía, bueno, en aquella época es verdad que no tenía la voz que tengo ahora mismo, ¿no? Que a través de los años, pues la voz se va agravando, ¿no? Se va cuarteando un poco. Pero yo ya tenía una voz grave. Y sin embargo, tuve que agudizar y doblé a Terence Hill en casi todas las películas. Llaman Trinidad, más fuerte, bueno, en fin.
Es que yo no sé cómo te da la cabeza para...
Tienes que hacer un esfuerzo de agudizar la voz. O sea, también tienes que adaptarte o amoldarte al actor al que estás hablando, inclusive el timbre de voz.
Sí. Héctor, en tu mismo tono, en tu mismo timbre, en tu mismo sonido, ¿podríamos equiparar, por ejemplo, a Simón Ramírez, a Constantino Romero, a Rogelio Hernández, a Arsenio Corsellas? Digamos que todos están un poco en lo que viene siendo una voz grave, una voz de galán. ¿Estás ahí de acuerdo conmigo?
La voz grave es una cosa. Entonces, dentro de las voces graves, que son de los tipos duros generalmente, pues, he dicho Constantino Romero, por ejemplo, compañero de Barcelona, que en paz descanse, que es el que doblaba a Terminator en Schwarzenegger.
Exacto.
Y yo le doblaba en Madrid a Schwarzenegger, pues 10 o 12 veces le he doblado. Pero el tener una voz grave y hacer a los duros no significa que tenga galanura. El actor tiene que ser duro, pero ser galán, además. Porque hay voces graves que no son galanas. No tienen esa especie de dulzura de enamorar a una mujer, en plan galán, ¿no? Entonces, Simón Ramírez era el galán de Sean Connery en 007, el guateque a Peter Sellers, que estuvo genial con ese acento que tenía de turco, no sé qué, que era un árabe, que era para morirse de la risa la película. Me has hablado, Corsellas tiene voz grave, pues hablaba a Humphrey Bogart, por ejemplo, Corsillas de Barcelona, Constantino en Terminator, Darth Vader.
Rogelio tenía una voz muy versátil, ¿verdad?
Es el actor, con Simón Ramírez, los actores más versátiles, pues podían ganar un duro, un blando, un cómico, un humorista, un galán guapo, Rogelio Hernández y Simón Ramírez han sido los actores más versátiles. Lo doblaban todo, absolutamente todo. Así como yo, las voces graves, estamos un poco más limitados, porque yo también he hecho series de humor, de locura, bueno, hemos hecho de todo, pero ellos tenían una voz media y además galana, y unos grandes actores. Tenían una flexibilidad, hacían de todo. Lo que le pusieras, estaban geniales. Rogelio y Simón Ramírez, que en paz descansen también los dos. Maestros míos, por cierto, y amigos.
Y Manuel Cano, por favor, o Joaquín Díaz. Es que estamos hablando de... Es que habéis creado una escuela brutal.
Joaquín Díaz es la voz de Jack Lemmon. Exacto. Genial, de Barcelona. Manolo Cano ha sido la voz más bella para un galán. Manolo Cano doblaba a Robert Redford antiguamente, porque ahora le dobla mi amigo Manolo García Colás, uh-huh. Fantásticamente ya Kevin Costner, sí. Como también le dobla a Ramón Langa, la voz de Bruce Willis, que es la misma de... También le doblan los dos, Ramón Langa y Manolo García, a Kevin Costner, y bueno, Bruce Willis es Ramón Langa, es exclusiva la voz para él. Uh-huh. Entonces, Manolo Cano le llamamos la voz Mirurgia, porque es que tenía una voz que era de terciopelo. Sí. Doblaba a Robert Redford, doblaba a Alain Delon, doblaba... Bueno, es que tenía una voz. Hay una anécdota para que os fijéis lo que es las anécdotas, ¿no? Entonces, en Luces de Bohemia, Manolo Cano, el actor de doblaje, la voz Mirurgia de doblaje maravillosa, aquel, el ángel de la carretera, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Lo de la pradera. ¿Cómo se llama aquella serie de la pradera?
La casa de la pradera.
La casa de la pradera. Él doblaba al protagonista también. Bueno, tenía una voz dulce, maravillosa. Y además, buen actor. Bueno, ha doblado a Marcelo Mastroianni, ha doblado cientos, miles de películas. Que en paz descanse también.
Desde luego que
sí. Y entonces, lo de Manolo Cano, trabajaba en la película Luces de Bohemia. Y entonces, cuando se termina el rodaje, y Manolo Cano hacía un escribiente. Que el pobre Manolo Cano, en paz descanse, no era muy agraciado físicamente, no era un poco el antídoto contra la lujuria, el pobre,
sí,
era muy delgado, chupao, bueno. Y entonces entra el escribiente todo de negro con una levita, así con un lacito en el de cuello blanco, entra con una carpeta folios, y entra al despacho del protagonista. Y entonces dice el productor, visionando la película después de terminada, doblada y todo. Y entonces dice el productor de la película, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que el protagonista tenga esa voz tan horrorosa, con todo lo guapo que es, y sale este escribiente que es Nosferatu, y saca esa voz majestuosa, maravillosa, que me corro al oírle? Esto pasó con Manolo Cano en la película Luces de Bohemia. Esto es verídico, esto es verdad, de Veroteca.
Qué barbaridad. Hay gente que está escuchando diciendo, Pulpo, estás hablando con la de Arnold Schwarzenegger. Me suena mucho en concreto a la película Depredador. La audiencia te tiene calado, Héctor, te tiene calado.
Hombre, es que son, fíjate, Schwarzenegger le doblaba en Perseguido, Comando, Depredador... el último desafío de serie, Plan Escape, Mercenarios 3, y la primera película que hizo cuando ganó Mister Universo del Mundo. Ahí hicieron una película y el primero que le doblé fui yo, en la primera película. Luego le dobló Macías, luego lo doblé yo, y entonces después lo hemos doblado a La Limón, en Barcelona y Madrid, Ernesto Aura en Madrid, en Barcelona, que en paz descanse, y yo en Madrid. A Schwarzenegger.
Vamos a recordar un breve fragmento de Arnold Schwarzenegger doblado por Héctor Cantoya en la película Depredador.
¿Ese ministro siempre viaja por el otro lado de la frontera? ¿Qué pasa? ¿El ejército no tiene medios? ¿Por qué acuden a nosotros?
Claro, estoy acordándome, también has hecho La Jungla de Cristal, al malo malísimo.
La Jungla de Cristal dobló a Alan Rickman, al jefe de los terroristas de La Jungla de Cristal, con Bruce Willis. Y ahí me destacó La Vanguardia de Barcelona como un doblaje excepcional. No esperaba yo ese honor de La Vanguardia, ¿no? El crítico de cine, cuando se estrenó la película. Sí, Alan Rickman, malo, malísimo. Vamos, un cabrito.
Me parece...
Con toda la letra.
Es verdad.
Por no altisonar al macho.
Es verdad. Pues Héctor, nos vamos quedando sin tiempo. Yo te quiero despedir como Héctor Cantoya, actor español, porque claro, uno puede tener muy buena voz, pero si no es actor, como que no va a brillar jamás. Y tú siempre has actuado muy bien, siempre has representado muy bien. ¿Te sientes orgulloso de toda la escuela que has creado, Héctor?
Hay una cosa importante, y es que de lo que más me enorgullezco es la cultura. Desde el año 32, en plena República, porque el doblaje no es franquista. Aquí hay una historia verídica, histórica, que hay que comentarla para que tus oyentes sepan un poco de la historia, de lo que ocurrió. Entonces se crea el doblaje en el año 32-33. Pero antes de esta anécdota quiero decir que de lo que más orgulloso me siento es haber colaborado con mi granito de arena de verdad en cultura para todos los españoles, en literatura para todos los españoles y en sentimientos para todos los españoles. Porque todas las obras universales del mundo, los grandes literatos, todos han llevado, se han llevado al cine. Todas las obras universales se han llevado al cine. Por tanto, antiguamente mucha gente no podía ir al teatro porque valía dinero, no podía leer un libro, no podía, no se cultivaba. Y nosotros hemos sido la herramienta, el vehículo fundamental, más que el teatro, más que los libros, más que hemos sido los actores de doblaje, porque todo el mundo podía ir al cine, todo el mundo, y a través, era la ventana al mundo, el cine. Y nosotros, traduciendo los textos de inglés o de francés o de italiano, o inclusive de chino, hemos traducido, entonces el espectador español ha podido percibir exactamente, porque los guiones se traducen con un respeto impresionante, no se cambia. Hombre, en la época de Franco, bueno, y ahora empiezo con la historia del doblaje, del año 32-33. Bueno, uh-huh. Pues ahí se creó el doblaje.
Claro.
Claro. Y entonces cuando Franco llegó al poder, ¿qué hizo Franco? Legalizó la profesión de doblaje. ¿Para qué? Para controlar la censura, para controlar injerencias políticas exteriores que podían perjudicar, para controlar la moralidad. Vamos, hay unos casos en con Franco que son increíbles de censura, ¿no? Por ejemplo, en Gilda, Rita Hayworth, prohibieron la película por cómo se quitaba el guante, porque eso era una inmoralidad. Luego se estrenó, la verdad. Pero luego hay un caso que ya es histórico, de hemeroteca también, que es Mogambo. Mogambo, Clark Gable, Ava Gardner, Grace Kelly y su marido. Y entonces Clark Gable era el jefe del safari, ¿no? Y entonces llega Grace Kelly con su marido, pero Grace Kelly se enamora de Clark Gable. Y para justificar el adulterio, les hicimos hermanos al matrimonio. Para justificar el adulterio con Clark Gable, Grace Kelly. Que luego Grace Kelly, sabéis, que se casó en Mónaco, fue princesa de Mónaco, etc. Grace Kelly. Y entonces, para justificar ese adulterio, en vez de matrimonio, les hicimos hermanos. Y así no hubo adulterio. Eso es de hemeroteca, eso también.
Impresionante, Héctor Cantoya, qué placer. Pues Héctor, yo te quiero agradecer, primero, que seas tan fan de la radio, porque toda esta entrevista, este momento viene porque un día llamas a la cadena COPE porque estabas escuchándonos y te gustó mucho pues una pieza que nos regaló Jerónimo José Martín a través del cine, que charlaba con él y que te gustó, y te molestaste en localizar el teléfono de aquí de la COPE y nos llamaste, sí, para decir, oye, muy bien contado lo que acabáis de hacer, chicos.
Sí, es verdad, es cierto. Uh-huh. Yo cuando oigo un profesional que de verdad se entrega y tiene valores, yo inmediatamente, vamos, es que no puedo por menos que felicitar y aplaudir.
Es verdad, pues yo te agradecí muchísimo eso y te dije, pues Héctor, te vamos a invitar a que vengas a poner las calles un día con nosotros, y así ha sido. Héctor, que te admiramos un montón, te damos las gracias por todo lo que has hecho en cuanto al cine, y que estés aquí disponible un día más para que te acercarte a un medio de comunicación que sé que lo amas profundamente.
Sí, es verdad, es cierto. Yo mi profesión la amo, Madrid, amo a Madrid, amo Marbella, la COPE, bueno, estoy muy feliz, de verdad, muy feliz.
Genial. Héctor Cantoya, me encantaría que me despidieses con ese Sayonara Baby, pero en vez de Sayonara Baby, con un Sayonara Pulpo.
Te voy a regalar dos frases. Uh-huh. Una de Clint Eastwood, de Impacto Súbito, y te la voy a dedicar a ti. A ti y a tus oyentes, claro.
Toma ya, a los ponedores. Muy bien. A ver.
¿Qué dice? Anda, alégrame el día. Esa frase es mía, de Clint Eastwood.
Qué bueno, por favor.
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
¿Y pero te voy a dar otra para ti y tus oyentes, ¿vale? Vale,
a ver.
De Apocalipsis Now, ¿vale? Genial.
Vale.
Bueno. ¿Oyes eso, pulpo? Es la radio. Toda la audiencia esperando tu voz. Eso huele a victoria.
Qué bueno, Héctor Cantoya. ¡Qué grande, por favor! Muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado, que ha sido la historia del doblaje tan real como la que te ha tocado vivir y de la que nos has hecho disfrutar tanto. Cuídate mucho, Héctor.
Bueno, un abrazo para todos y para José Antonio y Raquel de COPE Marbella.
Muy bien.
Y un abrazo gigantesco al maestro de maestros, Carlos Herrera, mi amigo.
¡Qué bueno, Héctor! ¡Sé feliz! Un abrazo muy grande, hermano. Gracias.
Un abrazo, gracias a todos, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo está Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Te digo buenos días porque ya sabes que a partir de las 4 es como me gusta tratar el programa, de despertador.
Vale, pues buenos días.
Buenos días, claro. ¿Y tú ahora mismo en qué estás currando, despertándote, acabando la jornada?
No. Yo estoy ahora mismo trabajando. Bien. Entro a las 10 de la noche y salgo a las 8 de la mañana.
Ajá. Entonces, ¿cómo llevas que el locutor de la radio te diga buenos días cuando dentro de un rato te vas a meter en la cama?
Bueno, pues bien, me anima.
Ah, qué bien, qué guay. Entonces, perfecto, claro. Yolanda. Qué bien. Cuéntanos a los ponedores a qué te dedicas.
Pues mira, yo soy auxiliar de enfermería. Trabajo en el Hospital Universitario de Ceuta y ahora mismo estoy trabajando en la sala de obstetricia, en la planta de obstetricia. Aquí es cuando vienen las mamás,
claro,
que van a dar luz, o cuando ya dan a luz, nos la suben aquí y ya vienen las mamás y los bebés nos lo traen aquí a planta.
Joder, o sea que tú te dedicas a traer vida.
A recogerla.
A recogerla.
Cuando nacen, sí.
Qué
las
gozada.
Matronas son las que traen la vida.
Ya.
Y yo soy la que lo recoge cuando lo traen aquí a planta.
Bueno. ¿Y qué sientes de dedicarte a eso todos los días viendo cosas tan bonitas?
Pues me encanta. La verdad que me encanta mi profesión.
Yeah.
He trabajado en varias zonas, pero la que más me gusta es esta, sin duda ninguna.
¿Es un poco a lo que te has acostumbrado o directamente era tu objetivo, trabajar en ese área?
Bueno, en este área en concreto no, porque siempre suele estar en un sitio o en otro. Pero vamos, que la profesión que he elegido es la que me encanta de siempre.
Qué bien.
El ayudar a los pacientes y estar con personas enfermas y cuidarlas, esa es la que me gusta a mí.
Qué bonito. Yolanda, ¿y cómo te organizas para poder escuchar este programa de radio?
Pues mira, te comento, yo no he escuchado nunca este programa, te lo digo. Mi marido por la noche lo escucha.
Ajá.
Se desvela mucho y está con la radio y el pinganillo. Y me dice todas las mañanas, ay, mira, hoy ha llamado un camionero, hoy ha llamado uno que estaba barriendo, hoy ha llamado... Y digo yo, pues esta noche no pasa que yo llame para hablar con el Pulpo, con el famoso Pulpo, que yo no te conozco, la verdad. De verdad. Es que yo ya tenía interés por saber. El pulpo. Y chiquillo, y el pulpo, dice, sí, un programa. Y llaman los que trabajan de noche, llaman los camioneros, llaman el otro. Y digo, pues vale, hijo mío. Esta no. Lo que pasa es que yo no me puedo escuchar porque, claro, estoy aquí en el trabajo. Pero espero que esté despierto y me esté escuchando. Y ahora que está su mujer aquí en vivo y en directo no me va a escuchar, pues puede ser que lo mate yo mañana.
Ay, Yolanda, escúchame. Y ahora tú, ¿y tu marido qué le pasa para no dormir correctamente?
Yo qué sé, hijo mío, yo qué sé. Él de pronto está dormido, de pronto se levanta al baño, se acuesta y ya se enchufa
los auriculares, ¿no?
Hombre, a mí no me va a despertar.
Ya.
Que va. Un día que yo descanso no me va a despertar, vamos, lo mato yo.
Ay, Yolanda, por favor, qué buen momento de radio nos has regalado, de verdad. La radio es una sorpresa, de verdad.
De verdad. Bueno, pues escúchame. Te prometo que la próxima guardia te vuelva a llamar otra vez. Y me preguntas tú ya lo que tú quieras, que yo no tengo...
Vale. Vamos,
que yo soy muy lanzada, como te habrás dado cuenta.
Sí, perfecto. Y además, te expresas muy bien y lo cuentas fantásticamente agradable en la radio.
Lo digo, y se nota.
Yolanda, ahora te voy a pasar con Cristina Platero, que es la coordinadora de regalos, y te va a enviar un par de diplomas, uno para tu marido y otro para ti. Y ojalá nos mandes una foto ahí, hazte una foto ahí en el hospital y muéstranos un poco cómo eres y cómo es tu entorno.
Vale.
Que lo vea toda la audiencia, que ese es un programa que no ocultamos nada, aquí nos gusta conocernos entre todos, ¿vale?
Vale.
Yolanda, me ha encantado conocerte.
Bueno, pues escúchame, Pulpo, otro día te vuelvo a llamar, ¿eh?
Vale, perfecto. Te ha gustado, en el fondo te ha gustado, ¿eh?
Pues sí, porque a mí me gusta hablar mucho y me gusta contar mis experiencias. Y la verdad es que sí, que me gusta.
Qué bien.
Pero cuando esté de guardia, ¿eh? No cuando esté en mi casa dormida.
Qué bien. ¿Estás notando que te estoy dando un abrazo?
No sé, yo estoy notando algo, pero no sé lo que, corazón.
Cuídate, Yolanda, muchísimas gracias.
Bueno, gracias. Os manda un beso a todos de aquí desde Ceuta y ya la próxima vez pues vuelvo a llamar otra vez, ¿vale?
Genial, cuando quiera, Yolanda. Un abrazo. Venga, enorme.
Un besito.
Hasta luego. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Cumplir años en las carreteras, la verdad que es uno de los deseos más anhelados por los artistas. Todo el mundo quiere cumplir muchos años, pero tocando. Yo creo que es una forma muy buena de sentir que la carrera sigue en marcha y que se van cumpliendo metas. Y hoy, por ejemplo, nos visita en ese estudio de los ponedores de calles, pues un grupo que lleva, ¿cuánto lleváis? 45 años de gira, ¿no? 45 años de gira, así en tacarritos con la cabeza, porque desde que comenzaron a demostrar su fuerza y su rock and roll, bueno, pues demostraron ser un grupo de kilómetros y de muchos escenarios. Además de ser una formación que es parte del sonido del rock and roll y que se han hecho y que se hace en nuestro país. Carlos Segarra, la voz y alma de Los Rebeldes. Carlito, buenos días.
Pues nada, aquí poniendo las calles contigo, Pulpo.
Me alegro mucho de que estés aquí madrugando con nosotros. Claro, somos amigos, llevamos muchos años juntos, conociéndonos, igual que tú con tu banda. Y claro, dentro y fuera del escenario. Es que, Carlos, me estoy dando cuenta que han sido 45 años, cuesta echar las cuentas. Yo no sé si a ti te cuesta ponerte a ello, Carlos.
No, yo fui a los Bañistas de las Cors y la verdad es que en aritmética era bastante bueno. No hace falta poder hacerlo con suave ejercicio mental. El otro día me preguntaban, Carlos, ¿te acuerdas? Igual tú, Pulpo, de alguna, te acordarás alguna batallita de las que se puede explicar. ¿Cuántas actuaciones has hecho? Y la verdad es que, claro, hoy en día tenemos los medios digitales, pero antes que todas las oficinas pues tenían todo en papel, pues no tengo ni idea, pero tiene que ser, pone una media de 60, 70, ha habido años que más, años que menos, pero por 45 años, pues no sé, miles de actuaciones, shows, de todo, eventos.
Es verdad, muchos shows, muchos eventos, muchas giras, moviendo el rock and roll por España, por un montón de escenarios. Y te aseguro, Carlos, y nos conocemos hace muchos años, ¿vale? Pero que nos gusta muchísimo que estéis a estas horas poniendo las calles. A todos los invitados que os acercáis a ese estudio, de verdad que siempre valoramos muchísimo el esfuerzo que hacéis los artistas, ¿no? Y aún así, Carlitos, tengo que preguntarte si para alguien como tú, que lleva tantos años de música a sus espaldas, lo de madrugar es una minucia o no, o te sigue costando.
Bueno, depende. Había momentos de mi vida en las cuales yo entraba en casa a la hora que empezamos el programa, por ejemplo, ¿no?
Es verdad.
Y hubo una época que en según qué discoteca, sobre todo de la zona de lo que luego se conoció como la Ruta del Bacalao, a esta hora se hacían las actuaciones. En discotecas como Chocolate, Barraca, pues era raro que empezaras a tocar antes de las 5 de la madrugada. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Esta puede ser una de vuestras banderas. Una de vuestros clásicos del rock. Esta canción da mucha vida.
Siempre que me besas, en la boca o en la nariz, haces que me vuelva loco. No puedo parar de reír. Tú no eres como las demás, pura ruina y nada más. En cambio tú eres un amor, la reina de mi corazón. Llenado mi vida de puro sexo y rock and roll. Mezcalina, mi amor.
Me estoy dando cuenta, Carlitos Segarra, que hace unos segundos has mencionado la Ruta del Bacalao. Carlos, ha llovido muchísimo, por Dios.
Ha llovido, pero es que yo estoy hablando de la época pre-Ruta del Bacalao.
Ah,
cuando, digamos, allí se mezclaba música de rock, música de pop, con música bailable antes del Eurodance y todas esas cosas.
Vale, 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 vale. Claro, en esta ocasión, entonces, creo, Carlos, que lo que tenemos que hacer es situarnos en el año, ¿qué?, 1979 aproximadamente. Cuidado, que estamos hablando ya de otro siglo. Y fue en ese año cuando Carlos Segarra funda Los Rebeldes junto a Aurelio Morata, junto a Moisés Sorolla. Así que aquí estamos, de aniversario, 45 años de carrera. Estamos locos por la música. ¿En qué sigue siendo igual Carlos Segarra y en qué ha cambiado con el tiempo? Porque te veo con mucha energía, te veo guapo, te veo limpito, te veo bien, te veo muy rockero. Pero evidentemente, claro, Carlos, no eres el mismo.
Hombre, si fuera el mismo es que me habrían clonado. Supone que alguna pata de gallo, que son las medallas de la vida, tengo que tener tanto el cuerpo como en el alma. Y digamos que sabe más el diablo por viejo y Segarra que por diablo.
Es verdad, porque ahora los grupos de música, la verdad que no se forman como lo hacían los de antes. Es totalmente distinto. Cuando se juntaban una panda de amigos para escuchar música, discos, por ejemplo, que venían de fuera y se ponían ahí a comer música a tope, y a partir de ahí podía surgir cualquier cosa. Tú, Carrito Segarra, ¿qué recuerdos tienes de esa época?
Bueno, vamos a ver, como tú bien has dicho, hoy en día, de todas maneras, ¿cómo se monta un grupo hoy en día? Es mucho más parecido a como siempre se ha hecho en Estados Unidos o en Inglaterra. O sea, la gente ponía anuncios, buscaba, hoy en día llama a las redes sociales para conocer músicos. Es muy español porque no teníamos medios, por tener un amigo que tenía su padre un garaje y tenía una batería, acabamos ensayando en garajes, porque no había locales como hoy en día de ensayo, que tienen hasta sus equipos de sonido, tú solo tienes que llevar la guitarra, tienes amplificadores, están con aire acondicionado. Entonces no existía, amigos, eran sótanos infames, garitos llenos de humedad, pero había esa ilusión porque simplemente decir, tengo una guitarra eléctrica, aunque fuera tan mala que tendría que estar en la cárcel la guitarra y el que la fabricó, ¿no? Sí. Pero hoy, por suerte, pues un chaval de 15 años que quiere empezar toda la guitarra tiene tutoriales, tiene una escuela de pop rock, tiene una escuela de blues o de jazz, tiene las redes sociales para grabarse un vídeo con su mismo iPhone o su móvil inteligente, y está en las redes. O sea, no hace falta, como hace años, gastarte un pastón en hacer tu primera maqueta deprisa y corriendo en un cassette para moverlo en las emisoras. Es diferente, no es ni mejor ni peor, es diferente.
Y en el caso, por ejemplo, concreto de Los Rebeldes, vosotros, ¿cómo nacen Los Rebeldes? ¿Cómo fueron esos primeros momentos?
Pues muy parecido a lo que estamos comentando, porque los que hemos picado piedra, pues sabemos lo que es, pues te juntas con cuatro amigos, que un día vas a la escuela, pues a ti te gusta el grupo, pues a mí también, pues yo tengo una guitarra española en casa, pues tengo un primo, un vecino que toca la batería, ¿no? Y era todo muy, como muy casero, ¿no? Era todo con mucho entusiasmo, no había medios. Entonces, cuando no hay medios, se suple con entusiasmo. Bien recuerdas las tiendas en Cascorro, en El Rastro, con marihuana, que era donde podías comprar muñequeras de cuero, o camisetas de tu grupo favorito, y si no, te lo hacías tú. Yo recuerdo ir a Barcelona a las Ramblas, que los roques nos íbamos a tienda de bailadores de flamenco, y veíamos unos tacones cubanos bailador, nos servía para tacón rocker o de Beatles. Una camisa con notas musicales y flecos, como si vivieran en Nashville, Tennessee. Y todo lo reciclamos porque no había. Entonces, claro, esa ilusión de hazlo tú mismo, de Juan Palomo que comentamos antes, te daba... todo era ilusión.
¿Cómo era el rock? ¿Cómo era el rock and roll de los 80 aquí en España, Carlos?
Pues el rock and roll es rock and roll. El rock and roll es música de género, ¿no? Simplemente aquí en España lo que pasaba es que la gente no sabía, los ingenieros no sabían grabar rock and roll. Aquí se grababa mucha orquesta, mucho cantante solista, mucho melódico, hasta grupos como los Bravos les colocaban unas trompetas, unos violines, pues mira, porque sí, ¿no? Unos coros que no procedían. Y entonces aquí, cuando empezamos a grabar, iban a los estudios y se asustaban, porque decía el ingeniero, perdón, amiguito, es que la aguja está tocando el rojo. Digo, eso, de eso se trata, de que sature, que salte todo esto por los aires.
¿Vosotros, los Rebeldes, importasteis algo de los Estados Unidos o del Reino Unido?
Nada, si puntúas ir a Mallorca de viaje fin de curso, pero eso no creo que sirva mucho para el arrogante. No, bromas aparte, eras muy arrogante cuando tienes 15, 17 años, y más en la época. Nosotros coincidimos, la explosión, con Rebeldes empezamos en el 79, yo ya tocaba desde el 77, que fue, como recuerdas, la explosión punk de los Spistols, de Clash, etcétera, etcétera. Claro, entonces, en Barcelona al menos, los rockers éramos muy punkis, por generación, ¿no? Entonces dice, aquí mando yo porque sí, ¿no? Aunque no sepa, pues ya me lo invento sobre la marcha. Y así, 45 años después.
Eso, ¿no? Es que es tremendo. Yo recuerdo que había como muchísimas tribus urbanas en esos años, e incluso cuando veías esas tribus en las calles, pues como no te molase mucho y te diese mala espina, cogías y cruzabas de acera. Los rockers, por ejemplo, los punkis, esas vestimentas que eran muy diferentes. Por ejemplo, ¿vosotros dónde encontrabais esa ropa? Me imagino que había tiendas especializadas, ¿o qué pasaba?
Como mucho alguien encontraba en tiendas de segunda mano ropa de, a lo mejor, de la época de su abuela, y la toneaba un poquito, pero no había, digamos, un mercado donde el cual gente que le gusta cualquier tipo de música puede identificarse visualmente con ese género, ¿no? Con las portadas y los artistas que le gustan. Todos lo hacíamos nosotros, tiendas de segundo, rastros, etcétera, etcétera. Y por supuesto, tuneado.
Yo, que he disfrutado un montón de vuestros conciertos, me pongo a hacer ejercicios, por ejemplo, de reflexión. Si viajamos en el tiempo de aquellos primeros bolos, aquellas primeras actuaciones a las de ahora, me doy cuenta que sí, que ha pasado muchísimo tiempo, no hay ningún problema. José A. López me acaba de escribir, me dice: Pulpo, hace poco vi a Los Rebeldes en la sala 16 toneladas, precisamente en Valencia. Dice: fue espectacular. José A. López, pues muchísimas gracias. Claro, es que fíjate, Carlos, la gente recuerda vuestros directos, que son tremendos. Yo no sé realmente si... No sé si podemos darnos cuenta o no nos podemos dar cuenta de cómo ha evolucionado el grupo en el escenario.
Buena pregunta. Antes rompíamos cosas, ahora ya no, porque luego hay que pagarlas. yo te cuento una cosa. Yo empecé a tocar con 16 años en sitios que no tenía la edad para entrar, y era el músico. Entonces, primero eres famoso para 40 personas, luego eres famoso para 100, luego eres para 500, luego para 1000, y así hasta hoy en día. O sea, digamos que el hecho de estar con un público más o menos numeroso, no... A ver, para decirlo de otra manera, la gente que triunfa de noche a la mañana y pasa de tocar para su familia y los amigos a tocar en estadios, se pierde algo en el camino, que luego yo creo que tienen que encontrar al faltar. O sea, hay que picar piedra, amigos, para hacer una chimenea de cantero como Diezman.
Además, ha sido un camino que bueno, podríamos decir también una proyección en el escenario y también como grupo. Entre nuestros ponedores hay muchísimos de esa generación, como te estoy leyendo, Carlos, y es alucinante. Quiero decir que hemos vivido ese cambio, que hemos crecido con vuestros temas, que los hemos bailado, que los hemos escuchado en la radio, que nos hemos emocionado, nos hemos enamorado, que hemos intentado pillar cacho con vuestras canciones. ¿El estilo de Los Rebeldes ha sido siempre el mismo, Carlos?
A ver, lo que tiene Rebeldes es que venimos de una generación que el rock and roll en España, y como dice el cantante de Los Sires, Leslie, llegó tarde y mal. Aquí llegó, lo poco que llegó de Elvis, llegó casi junto con los Beatles en el 60 y pocos, ¿no? Cuando hubo una apertura del régimen. Entonces, nosotros somos rockers, pero digamos, yo descubrí el rock and roll por los Beatles, porque aquí sí. No había discos de Little Richard, de Carl Perkins, de Chuck Berry. ¿Por qué no oíamos esas canciones? Por reversiones de Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival o los Beatles. ¿Eso qué quiere decir? Que el rock and roll para nosotros, primero, el rock and roll es que toca rock and roll puro. El rock and roll puro, por definición, no existe, porque es una mezcla de música blanca y música negra. Y eso ya es una mezcla, ¿no? Entonces nosotros siempre lo que decimos que hacemos rock and roll y músicas afines. O sea, un rock and roll le podemos echar un poco de música salsa cubana o música de jazz, o una balada que recuerda más a un bolero que una balada de los Platters, que es más, a lo mejor, en teoría, en plan rock and roll años 50. O sea, que toda la música que hemos escuchado de pequeños está en el rock and roll de nuestra generación. ¿Por qué? Porque nos hemos criado con eso. Yo a veces me doy cuenta de que estoy cantando una balada y canto más como Tom Jones que no como Elvis Presley. Porque a lo mejor oía más discos de Tom Jones en casa que de Elvis, ¿no? Por ponerte un ejemplo.
Mira, además, has mencionado a Chuck Berry, por ejemplo, que habéis compartido escenario con los grandes. Segarra, cuéntame, ¿qué recuerdos tienes del gran Chuck Berry?
Bueno, Chuck Berry, me acuerdo mucho del pobre de Johnny Guitar Watson, porque, claro, el concierto era Los Rebeldes de Chuck Berry y Johnny Guitar Watson, que es un cantante, guitarrista de blues, pero que en esa época estaba mucho en el funk. Entonces empezó con un tema muy clásico suyo, pero empezó a tocar música funk y al pobre lo echaron del escenario a base de duros. Claro. Y entonces salió Chuck Berry y se lo llevó todo. Es el padre del rock and roll. O sea, decía John Lennon, dice, si el rock and roll tuviera que tener otro nombre, sería Chuck Berry. O sea, Keith Richards de los Stones, George Harrison de los Beatles, Ray Davies de los Kings, y yo mismo en mi pequeño mundo, pues todos somos hijos de Chuck Berry, como guitarristas e incluso como compositores y letristas, porque Chuck Berry hacía unas letras preciosas que contaban historias. La mayoría de letras de rock and roll de los años 50, pues son Mi Chica, Vamos a Bailar, no salía mucho más de ahí el tema. Pero Chuck Berry era un poeta. Le contaba historias de carreteras, Cádilas, de adolescentes que tenían crecían demasiado rápido, se querían independizar, y eso, pues digamos, también lo pagó.
Carlos, nos estamos quedando sin tiempo, pero tengo delante una foto de una carretera vacía, que es el asfalto, ¿no? Digamos, es el símbolo perfecto de un grupo como el vuestro. Creo que la carretera está en el corazón de todos los rockeros, ¿verdad?
Sí, de hecho la vida es un viaje, ¿no? Es un viaje que no te puedes perder, y además es una carretera que no tiene muchas veces vuelta atrás. Y la carretera, y aparte los que hemos viajado en vehículos, digamos, una Ford Transit que no pasaba de 20, de 90 kilómetros por hora cuesta abajo, y con unas carreteras que no son las que tenemos hoy en día, no había tanto autovía. Yo viviendo en Barcelona, cuando iba dirección al sur, en Valencia tenías que cruzar toda Valencia, de hecho la llamaban el semáforo de Europa. O sea, hoy en día está todo el país conectado, pero cuando empezamos nosotros a ir a tocar Barcelona a Jaén podrían ser 2 días de viaje. Tenías que salir el día anterior. Y eso marca mucho, porque esas son horas que se comparte la banda. Hoy en día muchos músicos tienen un nivel, el cantante viaja, eso ya privado, exagerando, ¿eh? Otro con su coche privado por tal y cual, el otro que no me gusta y quiere ir en avión, el otro que quiere ir en AVE, pero entonces se montaba toda la banda con el técnico, el road manager, el técnico de luces, en la furgoneta, y eso eran muchas horas. Ahí se intercambiaban muchas ideas, muchas vivencias. Y de cómo sirven las canciones, pues fijándome más que un búho.
Pues te voy a decir una cosa, efectivamente hay muchos grandes artistas que por nuestra España viajan directamente en su coche o en su van, pero yo tengo que decir que seguro que de esos viajes, Carlos Segarra, han salido grandes temas, grandes canciones, ¿eh?
Sí, incluso arreglos de canciones, claro. O alguna canción con la acústica, pues a lo mejor el batería empieza a hacer algo con las manos encima de un asiento y sale pues una entrada de batería. Eso pasaba mucho porque muchas horas de carretera y conviviendo hace que nazcan cosas, que se creen cosas. Pues no es solo una canción hay que vestirla.
Claro, claro. Y Carlos, ya para terminar, ¿qué pasa con la familia de un rockero? Cuéntame, ¿la tiene, no la tiene? ¿Es igual que la familia de otro cualquiera? ¿O al contrario, tiene una relación que no podemos entender los que no somos músicos?
Pues más o menos con la familia donde trabajé en la radio. Más o menos, y no sé quién sufre más. Fíjate lo que te digo. Por el ejemplo que estamos hablando de la radio, a ver, tengo que decir que, claro, nuestra generación nos seríamos con la radio. Yo te pongo el año 76-77, recuerdo que, por ejemplo, Love You Life de los Rolling Stones. Los discos no salían en España hasta 3 meses después de ser publicados en Estados Unidos e Inglaterra. ¿Dónde los oías por primera vez? En la radio.
En la radio.
Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien puede entender lo que es la vida rock and roll y los horarios, pues puede ser la gente de la radio. ¿Por qué? Porque igual te puede tocar la perita en dulce de un programa de 12 a las 2 de la tarde, vas a comer a casa, que te toca un programa de madrugada con los deshorarios que conlleva, o estar en una gira con tu cadena, pues con artistas como se hacía, pues en la 100, en la COP, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y eso es estar fuera de casa muchos días, y luego hay muchas habladurías, ya sé que puede oler pulpo, que luego todo se sabe, ya lo sabes. Que la gente es muy chismosa.
Es verdad, es verdad. Es que es verdad lo que estás contando, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué importante era la radio de esa época? Y sobre todo, el cómo se fabricaban los éxitos desde abajo, Carlos.
Había una simbiosis, ¿no?, entre el artista y el medio. Pero entonces, cuando un artista que tú has apostado, cuando estaba tocando en garitos de 100 personas, llega a lo más alto, pues tenéis vuestro derecho a tener un muy sano orgullo, por supuesto.
Uh-huh. Y seguimos, además, pinchando, porque a día de hoy yo sigo pinchando en este programa y en los bolos, en las actuaciones que hago, sigo pinchando las canciones de Los Rebeldes.
De eso se trata. Mira, 100.000 como tú me arreglan la vida.
Pues fíjate, Carlos, yo creo que a las nuevas generaciones les debe costar entender el negocio de la música de esta manera.
Vamos a dejarlo en que les cuesta entenderlo, les cuesta mucho entenderlo. No todos, ¿eh? No todos, a base, digamos, de investigar. Y aparte, de cosas tan curiosas como la vuelta del vinilo, que todo el mundo daba por defenestrado, se interesan mucho de cómo funcionaban las cosas antes o cómo podrían funcionar. De hecho, estaba comentando antes con compañeros tuyos que ¿qué ha cambiado en la música? Yo creo que más que cómo se escucha la música es el soporte. ¿Dónde lo escuchan? ¿No? Si en redes sociales, si en cadenas de estas tipo SPO, etcétera, etcétera. Y hoy en día estamos volviendo casi al formato de single. O sea, la gente tiene, digamos, muy poca memoria retentiva. Antes un disco, un LP de 12, 14 canciones podía durar 12 años sacando singles. El caso de Rebelde, el caso de Radio Futura, por decirte a alguien, el caso de Gabinete Caligari, etcétera, etcétera. Hoy en día una canción dura, ponle 3 meses, 3-4 meses, y otra. Entonces parece que volvemos al concepto del agua de los Beatles y Elvis, ¿no? Un single, una canción, con su vídeo o sin él, porque encima pueden hacerse vídeos caseros con muy alta calidad, con su teléfono inteligente, y está en las redes. Y hay gente que lo peta, pues con un vídeo hecho con un cacharro que ha costado 500 euros. Antes costaba una piñonada hacer un videoclip, ojo, ¿eh?
Desde luego que sí. Es Carlos Segarra. Es una de nuestras voces. Son 45 años haciendo rock and roll con Los Rebeldes. Carlitos Segarra, qué placer. De verdad que es una locura todo esto, ¿eh? No tengo tiempo para más, Carlitos. Te agradezco un montón el madrugón. Carlos Segarra, casi no necesitas presentación, pero sí que te voy a dar un abrazo. Nos vamos a hacer una foto aquí para que nos vea toda España y te agradezco una barbaridad el madrugón y que hayas puesto las calles de España desde los estudios centrales de la cadena COPE. Ha sido un placer, amigo, como siempre. Gracias.
Pues nada, aquí poniendo las calles contigo, Pulpo.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El amor te hipnotiza, te hace.
En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia. Sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Te frío Don Simón, ahora también en lata.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El paro juvenil en España se ha reducido a su nivel más bajo desde 2008, el año de la gran recesión. Es lado esperanzador del estudio que acaba de publicar la Organización Internacional del Trabajo. La mala noticia es que esa tasa de desempleo dobla la media mundial y que desde hace una década España es uno de los países donde el sueldo de los menores de 30 años experimenta mayor pérdida de poder adquisitivo. Una de las consecuencias más visibles la apuntaba esta semana el Consejo de la Juventud de España. La subida de los alquileres hace que no baste el sueldo completo de un joven para poder vivir por su cuenta, lo que explica que solo el 16% pueda emanciparse. Asociada a este problema está la drástica caída de la nupcialidad y de la natalidad.
No hay una relación causal simple, pero las expectativas insatisfechas en la esfera de la vida familiar y laboral generan en ellas y ellos una desconfianza hacia el futuro y hacia el conjunto de las instituciones sociales de consecuencias imposibles de subestimar. Se ha roto la promesa de que el esfuerzo tiene recompensa, frente a lo que apenas queda solo el consuelo de un hedonismo efímero. La avalancha de estudios en esta línea es apabullante. Hay una brecha generacional que amenaza muy seriamente el pacto social. Apelar al consenso entre partidos políticos sería quedarse demasiado cortos en relación con la magnitud de un reto que concierne a toda la sociedad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias.